Y aquí va el cuento de Sofía Raquel Fernández Casabianca, titulado Atascados en el ascensor. La joven pareja iba subiendo las lomas de Arenales riendo. Habían estado en la playa desde el mediodía. Se bañaron en el mar, intentaron hacer surf. Caminaron recogiendo caracoles de colores que luego dejaron como un regalito para los niños que jugaban por allí, en esa playa paradisíaca. Ya estaban muy bronceados. Era una delicia mirarlos. Les salían corazoncitos por los ojos. Estaban viviendo intensamente su amor de verano. Ya cansados, se dirigieron juntos al edificio donde estaban hospedados junto con sus padres. Apenas se sacudieron la arena de los pies en el lobby de la entrada en el conjunto de departamentos. Tenían prisa por llegar al ascensor. Allí estarían solos y podrían desatar su retenida pasión. Ni bien se cerró la puerta, comenzaron a besarse, devorándose. De repente, el ascensor se detuvo y ella gritó: ¡Auxilio! ¿Por qué gritas, tontita? Vamos a aprovechar, le dijo él, apretándole más fuerte hacia sí y empujándola levemente hacia una de las paredes del ascensor. ¡No puedo! ¡Me asfixio! ¡Socorro! Volvió a gritar ella, presa del pánico. ¡Basta! Ya va a volver pronto la corriente, insistió él, al tiempo que se daba cuenta de que ella realmente estaba desencajada, fuera de sí. Estamos atascados en el ascensor y yo sufro de claustrofobia. ¿No te das cuenta?, dijo ella alzando el tono de voz, al punto que él se asustó. Entonces, tomando dominio de la situación y para tranquilizarla, el muchacho comenzó a contarle una historia singular, con voz suave y envolvente, mientras le acariciaba el cabello empapado de agua de mar. En la década de los 60, en Paraguay se plantaban muchas pruebas falsas a opositores del gobierno del general Stroessner, que incriminaban a la molestia de turno. De los prontuarios que existían en el Departamento de Identificaciones, en una oportunidad salió sorteado un joven que se declaraba abiertamente contrario al régimen imperante. Hoy, esa postura no implica mayores problemas, pero en ese entonces era algo así como declararte narcotraficante o sicario en las redes sociales. La policía no podía ponerle mano encima. El individuo en cuestión les estaba dando a carasú y de paso los dejaba muy mal parados. Inútil partida, les insultaba el jefe de investigaciones, que, dicho sea de paso, era un gordo asqueroso de doble personalidad, que le lavaba la ropa sucia al presidente. De mí no se va a burlar ese aspirante a terrorista. Ya le vamos a dar su merecido. Pronto, Sanabria, ubícale a Torres. Él no me va a fallar. Torres era un lamebotas, muy eficiente, tipo Piragüé, hombre orquesta, garroteador, letrado y té, como decían en la jerga usada por los compañeros. Arma, también le decían entre sí. Se presentó Torres ante el jefe. Baéxapa, Torres, dijo como al descuido el jefe. Tengo un encargo para vos. Vas a colocar una bomba que haga mucho ruido, pero no cause perjuicio. Poné a la hora que se está por abrir el correo, sobre la calle Alberdi, cuando todavía no transita por allí mucha gente. ¿Entendés? Sí, jefe, respondió Torres. Cuando termines, avisa nomás por teléfono a este número, dijo el jefe con cara de cerdo, pasándole un papelito bien doblado. El temible torturador se retiró sabiendo lo que debía hacer. Pasados 3 días, estalló la bomba a la entrada al correo. Solo la puerta sufrió daños materiales. Ninguna persona fue afectada. Salió en todos los diarios. Fue titular un buen tiempo. Al joven Contreras le adjudicaron la autoría del acto terrorista. Le plantaron elementos explosivos en su vivienda y consiguieron testigos falsos. Fue un juicio sumario, dadas las pruebas contundentes en contra del pobre infeliz. Luego de 5 años, salió un pequeño aviso en las exequias de un diario de gran circulación. Era el nombre de aquel a quien el jefe con cara de cerdo había logrado enviar preso. La versión oficial informaba que había fallecido de muerte natural, pero sus parientes y allegados sostenían que había sido asfixiado, pues estaba causando problemas con reclamos desde la cárcel sobre las malas condiciones de los condenados. La historia causó en ella el efecto deseado: desviar su atención, logrando así calmarla. Reinaba un agradable silencio en el oscuro ascensor. Las frentes de ambos se juntaron y él la volvió a abrazar, esta vez más tiernamente, acariciando largamente sus cabellos aún mojados por el agua del mar, besándole la frente y los ojos. Ella se dejaba. Lentamente dejó de temblar, suspirando aliviada. Se fundieron en un profundo e inolvidable beso. Los dos habían perdido la noción del tiempo. Un rato después llegó la luz y volvió a funcionar el ascensor. Cuando llegaron al departamento de ella, sus padres les preguntaron: ¿dónde les agarró el apagón? Ellos, mirándose como cómplices, en respuesta soltaron una carcajada que también contagió a los padres. Fin del cuento.